Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Hasta los de Tu Jamón Directo saben que vienen ellos. Y sabéis que ahí no me puedes poner la música de la Guerra de las Galaxias, pero la chunga, la del tan, 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 que vienen los de Teteco. Alfonso Arbaiza, director general de Teteco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Iker.
Rafael Cerrato, analista de ciberseguridad de Teteco, buenas tardes.
Buenas tardes.
Es un asunto en el que solo piensan los de Teteco. Es decir, bueno, solo, pero mayoritariamente. Lo digo porque, claro, la gente piensa en lo inmediato y a veces no nos da tiempo a planear la segunda medida. Estábamos hablando antes de cierran los colegios por una cuestión del coronavirus en Vitoria. Hemos pensado en lo que viene después, dónde van esos niños, quién se quedan con ellos, si es lógico que vayan a cuidarlos los abuelos y demás. Medida del coronavirus, mandamos al personal a casa por lo que sea. Oye, ¿ha encontrado algún trabajador dentro de su empresa que ha dado positivo? Y para una medida de contención, mandamos al personal a casa con el teletrabajo. Pero esto que a vosotros que sois expertos, ¿qué reflexiones os llevan? Porque claro, a lo mejor los que toman las medidas, o desde el gobierno, desde las empresas, toman una medida con buena intención, pero necesitan al experto que le diga, ojo, ¿se puede mandar al trabajador a casa? ¿Se puede seguir funcionando como se estaba funcionando? Alfonso.
A ver, yo te diría que en esas cosas no se piensan. Es decir, desde luego, menos desde la política, entiendo yo. Yo creo que en muchos casos, en grandes compañías, sí. Es decir, es habitual que la gente teletrabaje. Yo hoy no he pasado por la oficina. El viernes no pasé por la oficina. O sea, yo llevo 2 días. Y la semana anterior estuve en San Francisco. Es decir, tampoco pasé por la oficina. Y yo he estado teletrabajando perfectamente. Es decir, no he tenido ningún problema. Nosotros en Teteco estamos habilitados. Todo el mundo tiene un router de seguro en su casa, etcétera, etcétera. Y tiene la capacidad de tener tecnología. ¿Qué ocurre? Que cuando verdaderamente mandas a los niños al colegio, si el colegio no está habilitado para que los niños puedan seguir estudiando desde casa, ¿cómo lo haces? Y todo eso, ahora seguramente Rafa nos podrá focalizar más, lo que puede generar es más vulnerabilidad desde el punto de vista. Es decir, tú no tienes la misma seguridad, si no lo tienes previsto, en tu casa que la que tienes en tu empresa. Es decir, la posibilidad de que te hackeen un ordenador, de que te hackeen un móvil o de que tengas cualquier problema de phishing o de malware, indudablemente en tu oficina estás más protegido que en tu casa. Entonces, eso no se piensa. ¿Qué pasa si esto dura más tiempo? ¿Qué problemas va a causar? Es decir, ¿hay previsto que de alguna forma, sea el gobierno, o sea quien sea, o las empresas o tal, tengan algún tipo de ayuda fiscal o para fomentar que sus empleados puedan teletrabajar seguros desde casa? Yo creo que no. Yo creo que la inmensa mayoría, lo más que puede llegar a tener es una VPN para conectarse desde un Starbucks o desde su casa, pero no tienen medidas de seguridad. Entonces, al final, todos los teletrabajadores trabajamos, valga la redundancia, con dispositivos que tienen información delicada. Y no es lo mismo utilizarlo desde nuestra casa que desde nuestra empresa.
Rafael.
Claro, efectivamente. Ahora se ha aparecido un problema que en realidad ya venía de hace años. En España, en concreto, vamos muy bien en muchas cosas. Y vamos a la cola en el tema del teletrabajo. Aquí, por el motivo que sea, siempre parece que es la palabra tabú, es lo de ¿vas a teletrabajar? ¡Uf! ¡No vas a trabajar! Eso en otros países están bastante más avanzados y han tomado las medidas adecuadas. Las medidas adecuadas es que efectivamente la empresa tiene que estar preparada para el teletrabajo. En algunas pueden tener que gestionar lo de fichar y demás, pero sobre todo desde el punto de vista de la seguridad, que al fin y al cabo es de lo que venimos a hablar aquí, efectivamente tienes que tener una infraestructura que lo soporte. No vale decir, uy, no vengo, entonces tengo todo expuesto a internet y así ya funciono. Tengo todo colgado, los documentos los tengo colgados en Google Drive, con lo cual puedo seguir trabajando. No, esos son gravísimos errores, ¿no? Lo que comentaba Alfonso, tienes que tener lo principal, lo primero de todo, tener montado una VPN.
¿Qué es una VPN?
Una VPN, bueno, cuando hablamos de VPN es importante aclarar una cosa muy importante, y es que hay diferentes tipos de VPN. En concreto, normalmente, cuando hemos hablado de en un Starbucks, utilizo una VPN. ¿Qué es? pues es, por simplificar muchísimo, establezco un túnel, es decir, voy a cifrar mis datos, voy a añadir otra capa más de seguridad para que los que están alrededor no vean lo que estoy haciendo. O sea, lo van a ver, eso no se puede evitar, pero no lo van a entender.
Y es decir, vamos a poner visillos en las ventanas del dormitorio para que no me miren desde fuera.
Sí, bueno, se puede entender así. O sobre todo es eso, es voy a coger un camino solo para mí, por el que solo voy yo para llegar al punto final. Todo lo que vaya por ahí no lo puede ver nadie que esté fuera de la VPN. Claro, esa es la VPN de la que solemos hablar normalmente cuando decimos, si te conectas a una Wi-Fi, utiliza como mínimo esto, ¿vale? Una Wi-Fi pública. No se te ocurra conectarte a una Wi-Fi pública si no tienes como mínimo una VPN y con una serie de características, que sea de pago, la gratuita, cuidado, que si son gratis por algo es. Pero en este caso estamos hablando de otro tipo de VPN. Porque no es que yo quiera salir de manera anónima, no es que quiera protegerme, que también. Sobre todo en este caso es de acceso. Lo que quiero es una puerta de entrada a mi empresa. Y esto es VPN también, la tecnología detrás es la misma, pero al final el objetivo es completamente diferente. Porque no es para salir anónimo, sino para entrar a una zona segura.
Correcto.
Con todas estas medidas, ¿no?, que hay ahora del coronavirus, sí, de te pongo alcohol y cosas de estas, ¿no? Pues es una medida de verdad de decir, voy a entrar por un mecanismo seguro que va a impedir que entren otros y ya, una vez dentro, trabajo como si estuviera dentro de la empresa.
Claro, porque hay quien puede estar pensando, hombre, pero qué exagerados son estos familiares de Darth Vader y tal, que están siempre con, y es que tal, no sé qué, no sé cuánto. Sí, pero es que esta gente lleva muchas guerras de las galaxias a sus espaldas. Y hay gente que se aprovecha de las desgracias. Antes has dicho un término, Alfonso, phishing. ¿Qué es el phishing?
El phishing, de alguna forma, es el típico engaño del taca-taca, como se decía antiguamente. Es decir, es ponerle a alguien un anzuelo que se hace pasar por algo que es oficial, de alguna forma, y en donde tú haces clic y ya te han metido ahí lo que Dios es quiera, o te han derivado a no sé qué web, o te han hecho lo que han querido. Es decir, es algo que simula, de alguna forma, una cosa que tú estás habituado a trabajar con ella, bajo una forma segura, pero que es insegura. Normalmente suelen tener los típicos problemas de nomenclatura. Hay phishing ya físico, no digital. Es decir, nosotros en Tecteco hemos recibido un correo, o sea, por correo postal, una factura de la Agencia Mundial de Registro de Marcas, en donde de alguna forma venía la factura perfectamente copiada, como si fuera una factura original. Y nos dimos cuenta porque el número de cuenta donde había que abonar el importe era una cuenta en Rumanía. Pero si no, nos lo hubieran colado. Es decir, es como si te están enseñando una factura de una eléctrica y te dicen, clica aquí para pagarla. Y entonces tú ves que pone, pues, Iberdrola, imagínate, ¿no? Y, uy, pues es de Iberdrola, ¿qué va? O sea, es simplemente una factura falsa donde viene un link que cuando tú quieres hacer clic en pagar, automáticamente o te mete algo dentro del ordenador o te lo lleva. Es el motivo más normal por el cual la gente pica.
Vamos a poner un ejemplo de una noticia que está muy candente. El coronavirus. Phishing, ¿cómo has dicho? Está el phishing digital y el
físico.
El físico. Phishing físico por el coronavirus. Diario Las Provincias acaba de publicarse, o por lo menos lo acaba de encontrar Nieves. Alertan de una estafa con falsos voluntarios que hacen pruebas a domicilio de coronavirus. Se te presentan en casa y te dicen, mire que soy el voluntario para ver si usted tiene coronavirus. Es Cruz Roja la que lo ha denunciado en su cuenta de Twitter. Aprovechan para inspeccionar la vivienda, cometer robos y todo lo demás. Este es un phishing físico.
Claro.
Dicen, somos, lo digo porque la gente que nos está escuchando, más vulnerable para el coronavirus en los sanitarios son los mayores. Para este tipo de estafas, estos hijos de Satanás también van a las casas donde hay personas mayores. Que soy un voluntario que le voy a hacer la prueba para saber si tiene usted el coronavirus. Y lo mismo, o te cobra dinero y te está metiendo una chufa, o aprovecha y te roba. Phishing digital. un email sobre medidas de seguridad del coronavirus también es una campaña, y en este caso, ¿qué pasa si clicas en esto, Rafa?
Exactamente, pues este en concreto creo que se descargaba un malware. Como hay tantas campañas de estas, me cuesta ubicarme, pero
sí, en este caso dice, si haces clic en el botón de abajo sí. para descargar, sí, se te mete no sé
sí,
cuánto.
Es un falso PDF o también
y ojo porque llevaba el logotipo de la Organización sí. Mundial de la Salud, claro, pero sí. es falso.
Sí, eso es. Esa era otra. Es que hay varias variantes. Una era el del malware, otro directamente te llevaba una página falsa que simulaba la WHO, ¿no? La Organización de la Salud, y ahí te pedía verificar tu correo. Te decía, pon tu correo y debajo introduce la contraseña del correo en una página que no tiene nada que ver con el correo. Entonces ya está, era de robo de credenciales. Esa era sencilla. Luego están otras que efectivamente ya son más elaboradas, te descargan un malware, bueno, más elaboradas también.
Un malware que es, la palabra suena chunga, sí, un virus.
Pero
¿no?
es
sí.
un poco más preciso.
Bueno, fíjense cómo han ido surgiendo las noticias. Esta noticia de las provincias me la acaba de pasar sí, sí. Nieves y no la conocíamos. Tampoco sabía que Alfonso me iba a hablar del phishing físico. Y es verdad que para robarte los datos, para robarte en general, el malo, el delincuente, el tipo sin escrúpulos, va a hacer todo lo que pueda. Y si es por correo electrónico, te manda el correo electrónico. Si te tiene que mandar un sobre porque no te vas a fiar, te lo manda. Si se tiene que presentar en la puerta de tu casa, pues llamas. Para mí, la herramienta más útil contra esta gente y estas cosas es el sentido común.
Eso es.
Primero, el sentido común. Te van a mandar unos voluntarios a hacerte una prueba. Bueno, pues también es la información, la segunda herramienta. Información.
Totalmente.
Manténgase usted informado. ¿Ha escuchado usted en algún sitio que los gobiernos autonómicos van a mandar a voluntarios a casa para hacer la prueba del coronavirus? Dude. Que tampoco está mal como tercera herramienta. Dudas. Y luego ahí empiezas a encontrar cosas. Oye, qué raro que me pidan el correo electrónico. Qué raro que me pidan las claves. ¿Para qué quieren mi cuenta de tal? Y ante la duda, nunca dar clic.
Nunca.
Nunca dar clic. Porque
jamás.
En el momento que das clic,
está
ahí
muerto.
Ya te la han colado. Y además puede pasar en cualquier asunto. Ojo, si uno utiliza el sentido común, si uno está informado, si uno pone ciertas trabas a los malos, como puede ser, para que nos entiendan en lo físico, poner una cerradura en la puerta.
Exacto.
Poner unos barrotes en una ventana si estás en un bajo y piensas que te puede pasar. Pues en el tema digital es lo mismo.
Exactamente.
Es lo mismo. No pasa nada. Uno puede seguir actuando y, oye, a lo mejor habrá algún caso, ¿qué tal? Pero si tú utilizas ciertas herramientas y cierta precaución, lo puedes seguir haciendo. Lo digo porque Wallapop, que es una plataforma que utiliza mucha gente para vender y comprar. Oye, que tengo esto en casa y no sé qué hacer con ello. Oye, que me voy a buscar porque quiero comprarme un futbolín y no quiero comprármelo nuevo y voy a ver si en Wallapop lo vende alguien. Bueno, pues también hay quien ha utilizado este asunto. Tengo esta noticia de hace 2-3 días del diario El Mundo. El gobierno alerta sobre una nueva estafa, en esta vez, Rafa, por Wallapop. Y la alerta la ha dado el Ministerio de Economía, con lo cual la cosa era seria.
Sí, sí.
No sé si sabes en qué consistía.
Sí, lo que hacían era mandar primero un correo automático, una respuesta automática diciendo, oye, me interesa el artículo. Es curioso porque ya ahí empezaba a haber faltas de ortografía. Ya estaba redactado raro, lo cual es algo que me sigue chocando, ¿no? Hoy en día que parece que no invierten en un traductor o en alguien que sepa escribir. Entonces, bueno, más allá de eso, llegaba ese mensaje y decía, bien, pero te tengo que pagar por DHL. ¿Te parece bien?
¿Y eso qué es?
Por mensajería.
Vale. Sí. Es que como ya son las siglas aquí, digo, debe ser el
no.
Discount Hauler Leasing.
No, DHL de toda la vida, de mensajes.
Sí.
Y te los voy a mandar a casa y ellos ya se pondrán en contacto contigo. Entonces, luego a continuación, llegaba un correo de DHL diciendo, oye, que nos han pedido que hagamos esto cobro. Entonces, vamos a ir tal día a recoger el paquete. lo que sea, ¿no? Te va a pagar. De hecho, no es no cobres, pagar, ¿no? Porque la víctima es el que vende. Entonces, vas a pagar a través de nosotros, que nosotros recogemos el paquete, te voy a dar, nosotros te llevamos el dinero. Pero para verificar, aquí es donde está la gracia, para verificar que eres un legal, o sea, que lo que estás pidiendo es legal y demás, tenemos que autenticar, tenemos que verificar los datos tuyos económicos. Entonces, darnos tu cuenta corriente, danos una serie de datos, llegaban incluso a pedir el número de la tarjeta de crédito. Pues ya está. Ahí tienes, en este caso ahora, robar eso.
¿Y el roto que te pueden hacer si das esos datos, Rafa, Alfonso?
Pues, imagínate, es decir, las tarjetas de crédito, el límite de la tarjeta de crédito, lo que tengas. Igual que yo me acuerdo cuando vivía en México, te raptaban a las 12 menos cuarto para sacarte 600 euros del cajero a las 12 menos cuarto y a las 12 y cuarto otros 600 euros, pues en una tarjeta Visa que la diese a las 11 de la noche, te sacan el límite de tu tarjeta antes del final de la noche y al día siguiente te vuelven a sacar el límite otra vez. Eso para empezar, vamos.
En este caso, a ti te llamó la atención para... lo digo porque hay que reconocer que estaba currado.
Sí, este estaba un poco más elaborado.
Claro, cogen y no van al comprador, sino al vendedor. ¿Por qué van al vendedor? Porque es al que puedes acceder más fácilmente en Wallapop. Tú ves el catálogo de cosas y dices, voy a por este señor. ¿Cómo le meto el rollo? Pues le meto el rollo, pero una cosa, una estafa bien currada. Busco una empresa de mensajería que tenga prestigio, la utilizo para no sé qué, no sé cuántos, en un segundo correo te engancho. Si lo hubieran escrito bien... Rafael, ¿qué te hubiera hecho a ti sospechar?
Que pidan los datos, igual que lo que decía antes de la Organización de la Salud, que te pida la contraseña del correo. No te tienen que pedir, el correo te lo tiene que pedir el correo. Si te conectas a Gmail, es normal que Gmail te pida su contraseña. Si te conectas a Amazon, es normal que Amazon te pida la contraseña de Amazon, no de tu correo. Los de DHL no te tienen que pedir el número de la tarjeta de crédito para nada. Solamente si te van a hacer un ingreso. El número, pero nunca el PIN. Esos datos que son secretos.
Ah, te pedía además también
pedía,
el PIN.
Claro, es que pedía el PIN. Sí, sí, eso es lo que pedían. Que por eso, a ver, lo que decías tú antes, que lo repetimos una y otra vez, sentido común. ¿Por qué te pide DHL el PIN de tu tarjeta de crédito?
Ojo, repetimos, que no era DHL, que eran unos chicos que se hacían pasar. Y aún así... Esto ni que te lo pida, en vuestro caso, el emperador, ni nadie. O sea,
ni tu mujer.
Lo pones
nada.
O en la página del banco o en el cajero. Ya está. Es para eso, para lo que sirve.
Quien te pide el PIN, chungo.
Ya está.
Porque quien tiene tu PIN no te lo tiene por qué pedir. El banco... tiene tu PIN y eres tú el que si se te olvida estás perdido, pero el banco sigue teniendo tu PIN. No te lo va a pedir a no ser que tengas que sacar dinero. Tu banco sí. Cualquier otra petición de este asunto es que se te tienen que encender las alarmas.
Eso es.
Es más, ni el banco, ¿eh? Es decir, yo hace poco...
No, hombre, digo, mete tu PIN para sacar la pasta.
Sí, no, pero
pues
que
sí,
tú
cuando
vas,
tenga la tarjeta, sí.
Tú vas hoy en día a cambiarte la tarjeta porque está roto o te la has perdido o lo que sea, y el banco te envía, te dice, o la recoges en casa, o te la llevo a casa o la recoges en el banco, la tarjeta por un lado. Y el PIN
eso
va por
es,
otro.
Es verdad.
Es decir, el banco no sabe tu PIN de la tarjeta. Simplemente identifica a través de unos ficheros que están...
que los tiene bien guardaditos,
y tal,
¿sí?
Que tu tarjeta, cuando metes el PIN en el cajero, corresponde. Pero el banco no sabe tu PIN. Tú vas a tu banco habitual y le dices, oiga, a la cajera, oiga, por favor, que he perdido el PIN. ¿Le importa darme el PIN que tenía yo antes? Y te dice, no, le tengo que cambiar el PIN.
Sí. Exacto. O sea, ahí sí que, sobre todo, es los empleados los que no tienen acceso. El banco sí lo tiene guardado. De
pero
hecho,
guardado.
Claro.
Cuando tienes que verificar algo por teléfono, que esa también, las llamadas telefónicas también dan bastante juego. Tienes que decir tu firma y demás.
Efectivamente.
Pasan un sistema automático. Lo que se trata es que ningún empleado, ningún humano tiene que saberlo. El banco con entidad sí lo tiene guardado con algo protegido.
Nieves, llamadas telefónicas para la próxima vez que traigamos a estos señores. Llamadas
sí, sí.
Telefónicas porque, acabo de decir, es capítulo aparte y creo que eso interesa a mucha gente.
Hay una de colchones, ¿eh? Hace poco ha salido una de colchones.
Apuntado.
Colchones, Teteco. Hemos empezado hablando de coronavirus y terminamos hablando de virus malware. En menuda tarde llevamos. Alfonso, Rafael, que la fuerza os acompañe, como siempre.
Igualmente.
Y gracias por la ayuda, porque creo que hoy era un día muy interesante para que Teteco nos echara un cable con este asunto del teletrabajo, y a partir de ahí vean ustedes dónde hemos terminado. Muchas gracias y un abrazo fuerte.
Igualmente, muchas gracias.
Hasta
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.